El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido, pues una vez más toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. El programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad y la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy me tengo uno relacionado con el desarrollo científico técnico y la necesidad de libertad del pueblo cubano. Y está titulado Internet, el próximo nuevo cambio para la humanidad. La sociedad humana en los últimos años ha alcanzado un desarrollo científico-técnico elevado a través de sus revoluciones industriales con la mejora de la calidad de la vida humana. Esta se ha considerado cuatro revoluciones industriales y la cuarta está en desarrollo y se relaciona con los eventos de innovaciones tecnológicas y son la mecanización, la producción en masa, la digitalización y ahora los espacios ciberfísicos definidos como revolución informática o revolución 4.0. Se asegura otros adelantos humanos en la quinta revolución, que es la fusión del humano y la máquina. La primera revolución industrial inglesa, 1765-1784, con el uso de la máquina de vapor. La segunda revolución industrial, alrededor de 1850, con el surgimiento de los nuevos productos, la bombilla eléctrica y el teléfono. Tercera revolución industrial en el siglo XX y la participación de Japón, Estados Unidos y algunos países de Europa aumentó de la producción y popularización del automóvil y el avión, la era digital y la cuarta revolución industrial en desarrollo con la fusión de la esfera física, digital, biológica mediante la realidad virtual, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la nanotecnología, la robótica, la big data y la impresión en 3D, entre otros. La máquina de vapor, el teléfono, el automóvil, el avión y la bombilla eléctrica son los inventos clásicos que transformaron a la sociedad en el mundo y que perduran su uso en la vida cotidiana y moderna. Asimismo, la asociación a 10 eventos científicos actuales pudiera ser el gran cambio nunca visto antes en la humanidad. Estos descubrimientos científicos que se harán cambiaron definitivamente y en forma superlativa el modo de vida humana, que son el reactor de fusión, la computadora cuántica de impresión en 3D, la técnica de adhesión genética en vivo, que es el CRISPR, los grafenos, la nanotecnología, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la Internet, el telescopio James Webb, los cohetes reutilizables, la visión y el plan de género humano, fuera de su entorno natural, la Tierra, y su existencia en el espacio sideral. De todos estos avances científicos, el más popularizado y palpado directamente por la gente es la Internet. Esta tendrá una forma nueva de uso y más asequible y barato. No estará controlado por las compañías telefónicas, sino que será directamente utilizada por el usuario desde su teléfono conectado al satélite. Esta variante será excelente para nosotros los cubanos que vivimos en la isla cárcel de Cuba, dirigida por el régimen castrocomunista. Claro, la tiranía controla absolutamente la importación de recursos del exterior y quizás censure esos teléfonos como ha realizado con otros dispositivos para el uso de la comunicación e información. Pero los avances científicos técnicos son indetenibles, que serán tan comunes que será imposible detener este desarrollo de la humanidad. En la actualidad vivimos esa grata experiencia con Internet en Cuba. Elon Musk es uno de los emprendedores empresarios con la visión en el futuro. Sus empresas son líderes en el desarrollo científico-técnico y la mejoría de la humanidad. Algunas de sus empresas están moldeando ese futuro magnánimo del género humano. Y entre ellas tenemos la OpenAI, Neuralink, Telas, Starlink y Spaces. Hablo de dos ejemplos concretos, Neuralink y Starlink. Como se conoce hasta hoy, en las personas, su cerebro trabaja el 10% de su constitución. Con Neuralink, que es la conexión de un chip y sus millares de filamentos al cerebro, hará completar su función bajo la autonomía humana. O sea, la inteligencia artificial estará bajo el control humano. Sí, con el 10% del funcionamiento cerebral humano, ¿cuántos adelantos ha tenido la especie humana hasta el siglo XXI? ¿Cómo será cuando el cerebro pueda dominar el 100%, quizás más? La empresa Starlink es la que está en desarrollo de la forma de consumir el Internet. Es la que tiene la programación de instalar 30.000 satélites a baja órbita para aumentar la eficiencia y eliminar las zonas muertas y el consumo a precios módicos para todo el Internet. El teléfono Tesla, desarrollado por la misma empresa, comunicará directamente a esos satélites. También existen otras compañías con la misma visión futurista, lo que aumentará la competencia y, por consecuente, el abaratamiento de los precios. La innovación es un proceso enrolado en la libertad de expresión, que en Cuba está bajo el control centralizado de un régimen totalitario. Por eso, el teléfono celular, el Internet, sus redes sociales han abierto un mundo de esperanza, de libertad para el cubano, y aunque este servicio está controlado por la tiranía comunista y su código penal censura la libertad de expresión, no podrán acallar los anhelos de libertad del pueblo cubano. Pasando a la sesión de resistencia activa no violenta, está basada en el libro de la dictadura de la democracia de Inchan y está relacionado con estas libertades que tiene el ser humano, como es la libertad de expresión, y está titulado El teléfono celular y las redes de Internet para asegurar la libertad de expresión. El proyecto EMIA tiene un plan estratégico de formación de fotorreporteros y periodistas. El objetivo práctico es que la mayoría de las personas de la población puedan dominar la cámara fotográfica y la de video de los teléfonos celulares para dar testimonio gráfico de las situaciones de los cubanos en la isla, desenmascarar al régimen castrocomunista de su retórica de la presencia de una sociedad estable, desarrollada y democrática. Asimismo, la formación de personas de la población con los elementos básicos del periodismo para que puedan expresar fluidamente y con rigor la realidad del país en las redes de Internet. Por supuesto, conocer estos elementos de la libertad de expresión y de prensa se desarrollaría en el país por personas capacitadas en mantener la información y las noticias en todo el territorio y condenar también los abusos que pudieran ocurrir en el desarrollo o consolidación de la democracia. Desde cualquier punto del territorio nacional, la población contaría con un poderoso instrumento para reflejo de la realidad. Por eso, la importancia dentro del proyecto media que todas las personas dominen como mínimo la telefonía y las redes, por el poder que se emana de la información y permite cierto control de los poderes del gobierno y del Estado en general. El régimen castrocomunista controla todos los medios de información y comunicación, desde la prensa, las radios, las televisoras e Internet, administrado por el Partido Comunista de Cuba y bajo la vigilancia directa de la policía política, la DSE. Los organismos de la Administración Central del Estado, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ahora nombrado Instituto de Información y Comunicación Social, controla los medios del país con 100 emisoras de radio, 46 en La Habana, 19 provinciales, 74 municipales, 6 cadenas nacionales y una internacional. De estas, 95 transmiten audio en vivo. Existen 1.800 repetidoras en el territorio cubano y se suman la prensa y las televisiones oficialistas. Ninguna es particular. El número de televisoras en Cuba es de 10 canales nacionales y 18 provinciales o locales. El número de la prensa plana son 4 nacionales, 1 internacional, 6 revistas y 15 periódicos provinciales. Todo bajo el dominio del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué podemos hacer ante el control totalitario de la información y sus medios? El desafío intelectual en el campo político e informativo. ¿Qué nos dice el método de la desobediencia civil? Que tenemos tres mecanismos para conquistar nuestros derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Ellos son la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. La protesta, persuasión, podemos utilizar dentro de ello la comunicación con un amplio público donde los periódicos y otras publicaciones pueden incidir en la formación y la visión de la población. También los discos, radios y televisión, los volantes, folletos y libros. Todos estos son acciones intelectuales que pueden llegar al pueblo de manera sencilla para que puedan comprender cómo debemos protestar ante la injusticia. También tenemos el método de no cooperación política, llamado rechazo a las autoridades, donde los activistas, población en general, pueden hacer literaturas y discursos que aboguen por la resistencia. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una interesante de Rabindranath Tagore, escritor y poeta indio que nació en 1861 y murió en 1941. Y nos dice: tengo mi propia visión del optimismo. Si no puedo cruzar una puerta, cruzaré otra o haré otra puerta. Algo maravilloso vendrá, no importa lo oscuro que esté presente. Y en esa filosofía trabajamos los activistas del Proyecto Emilia, donde sabemos que tenemos que construir un futuro de bienestar y libertad para nuestra nación, y por eso tenemos que estar preparados para poder conducir a este pueblo cubano y sacarlo de esta miseria, de esta humillación, de esta opresión que ha sido mantenida por 64 años bajo un régimen comunista totalitario. Y está titulado La cultura de la muerte. 8 bebés mueren en una institución estatal hospitalaria cubana. Es una realidad inequívoca la vigencia de la tiranía comunista en Cuba, manifestada por el continuismo del jefe del Partido Comunista de Cuba y del Estado, Miguel Díaz-Canel. Ahora, ese estado deplorable en manifestación de su miseria y desidia es en las muertes en un hospital estatal de 8 recién nacidos. Cuando recordamos la historia del régimen Castro comunista, tiene una relación profunda e intensa con la muerte. Recordemos 1959, el primer mes del año, comenzaron los fusilamientos y las tumbas revolucionarias sedientas de sangre gritaban paredón en las calles para complacer al tirano Fidel Castro. El 11 de enero de 1959 se fusilaron en una fosa común a 71 personas, donde fueron juzgados en un juicio sumarísimo sin garantías procesales y con total parcialidad. Esta grave injusticia se conoce como la masacre de Santiago de Cuba. Este acto sanguinario de Fidel y Raúl Castro y su revolución fue en violación del artículo 25 de la Constitución de 1940, donde lo abrogaron para imponer la pena de muerte en el país. La Constitución del 40 solo reconocía la pena de muerte si el país estaba en guerra con otra nación extranjera y para los militares que cometieran actos de traición o espionaje. Fusilaron a miles de cubanos. Los últimos fueron en el 2003 en un juicio amañado para darle escarmiento al pueblo cubano, según Fidel Castro. Desde entonces existe una moratoria a la pena de muerte, pero sigue vigente en su código penal más de 2 docenas de causas para amedrentar y frenar a la población en sus anhelos de libertad y democracia. Ese desprecio a la vida se manifiesta en otras áreas administrativas del régimen castrocomunista. Un ejemplo concreto es la exportación de los servicios médicos en detrimento de la salud del pueblo. Con esto, el gobierno castrista se apropia de los recursos financieros de los profesionales de salud en perjuicio de sus empleados, lo que muchos consideran la explotación del hombre por el Estado, definida como la nueva esclavitud. La explotación de los profesionales de la salubridad y la crisis económica crónica agudizada durante la pandemia del 2020 pusieron en quiebra el sistema de salud cubano, donde por falta de recursos materiales los hospitales colapsaron sus servicios y se desencadenó millares de muertes. Las cifras reales están ocultas, pues las estadísticas médicas están en poder de la dirección del país y del Partido Comunista de Cuba. Este 2023, en los primeros días de enero, murieron 8 recién nacidos en el Hospital Materno Infantil de 10 de Octubre, antigua hija de Galicia, en La Habana. Ellos fallecieron por prematuridad y bajo peso, y 4 por causa de infección. El 11 de enero del 2023, según el sitio oficial de Internet del Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP. Por supuesto, las muertes de estos recién nacidos no podremos tener las causas reales de la defunción, pues solo el PCC tiene control de sus estadísticas. Cualquiera de las causas médicas planteadas son condenables, porque pudieron evitarse con la presencia del personal profesional de la salud, la modernización de los equipos médicos y los recursos necesarios que son dilapidados en injerencia política y ideológica en otros países, en la compra de armamentos y equipos para la represión del pueblo cubano o la malversación por las autoridades del sistema. No obstante, no puedo descartar la posibilidad de que estos bebés sucumbieron a la muerte por el frío, por no tener las máquinas especializadas neonatales en buen estado y modernas, incubadoras, o simplemente no tener una manta o colchita con que cubrir a esos débiles cuerpos durante este invierno, que me hace recordar a aquellos enfermos mentales que murieron por frío en el Hospital Psiquiátrico de La Habana durante el invierno del 2010. El 11 de enero del 2010 murieron 26 pacientes ingresados en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, antiguo Hospital Mazorra, durante una ola de frío que afectó la ciudad y sus alrededores debido a la desnutrición de los enfermos y a la falta de recursos materiales como colchas, abrigos, ocurriendo la defunción en el centro hospitalario cubano. El Partido Comunista y su jefe Miguel Díaz-Canel sabe que su sistema no funciona y está fracasado. Ellos saben al dedillo que su comandante Fidel Castro, en 9 meses después de los pacientes fallecidos en el Hospital Psiquiátrico de La Habana en el 2010, en una entrevista con la revista The Atlantic, manifestó que el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. Sin embargo, el designado Díaz-Canel está bien al tanto del fracaso de su sistema político e ideológico, el socialismo real, y las palabras que la aseguran a través de Fidel. Y no obstante, se nombra continuidad de ese abierto proyecto y lo reafirma en su discursivo al decir que Cuba está ausente el ganado, ni hay alimento, ni hay pescado. Cientos de toneladas de langostas y camarones se exportan de Cuba a diversos países y el pueblo nunca consume estos alimentos. ¿Por qué no sacar una parte para alimentar al pueblo cubano? Imposible. El alimento es una forma de control de la población y su escasez artificial lo hacen para evitar física y mentalmente a las personas y aumenta su preocupación por tomar un bocado de pan. Por eso el hambre, la desnutrición, los ancianos, los recién nacidos y las enfermedades son parte del sistema y refuerzan a la dictadura comunista en el poder del país. La ansia de poder y el disfrute de sus mieles les lleva a la tiranía castrocomunista, a la destrucción socioeconómica de la hermosa isla cubana, y ahora su régimen está en colapso y Cuba es un estado fallido. Podemos resumir sobre lo tratado que existe un sistema de desarrollo mundialmente a través de todos los niveles científicos técnicos que harán cambiar a la humanidad. Por eso nosotros hablamos en este programa sobre ello, para que usted conozca que hay una vivencia distinta a la que estamos en Cuba, que nos sacará de esta miseria, nos sacará de la opresión, y en ello está, a través de todo ese desarrollo, aprovecharlo para los cubanos, que podemos ya ponerlo en práctica a través de la Internet, que bien ustedes saben que con la telefonía, a pesar de estar controlada ambos, el equipo y los medios, podemos, aunque sea hablar y transmitir lo que sentimos, no dejemos amedrentarnos, y publiquemos todo aquello que lleve a la violación de los derechos humanos básicos y que conlleve a la libertad del pueblo cubano. También quiero condenar el padecimiento de los recién nacidos en un hospital estatal en Cuba, donde tienen todos los recursos, donde, claro, estos recursos están dilapidados porque no se invierte en el bienestar del pueblo cubano, sino que es en disfrute de la cúpula gobernante y su burocracia. Por eso ocurren casos como estos que son condenables, el fallecimiento de varios niños, 8 niños en sí, recién nacidos, en un hospital en La Habana, especialmente en el materno infantil de 10 de octubre, Hija de Galicia. Y estas son cosas que no debemos permitir y que todos los cubanos debemos alzar la voz por esos pequeños niños que fallecieron injustamente. Todos tenemos derecho a la vida, que es el primer derecho elemental para poder disfrutar de las libertades y el bienestar. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra entidad Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo. Como cada...